Buenas tardes, ¿cómo están? Recuerden que estamos en FM 91.1, Radio Amadeus. Analía Pinto les habla. Té con Analía hoy está desde Bariloche con la ceremonia del té galés. Vinimos hasta aquí en un recorrido súper hermoso por el país y llegamos a esta casa que conocemos ya de otras veces que hemos comentado, que hay cada té tiene una ceremonia. El té galés tiene su propia versión de la ceremonia del té, entonces hoy vamos a conocer in situ otra ceremonia. Por supuesto, con las personas que son las conocedoras del tema. ¿Cómo está Elfi?
Hola, ¿cómo están?
Les presento a Elfi, aquellos que están escuchando. Elfi es la dueña de esta casa de té galés que hay en Bariloche. Y por supuesto después de ustedes seguramente los que me siguen recordarán a Andrés Gov es el hijo de esta señora y con él hemos hablado todo lo que hay que saber sobre el té galés, pero es fantástico poder disfrutarlo en este momento y bueno, nos vas a contar todo lo que rodea al té galés mientras vamos disfrutando de un té.
Perfecto.
Bueno, estamos aquí entonces con Elfi Gov, él la casa Ecus. De té galés que se llama Ecus.
Ecus se llama, sí. Está en el kilómetro 18.500 de la avenida Bustillo de Bariloche. Es una zona bastante agreste, si se quiere, todavía. Está lejos de la ciudad.
¿Está lejos de la ciudad? ¿Cuántos minutos? Porque...
Y depende la época del año, pero aproximadamente una media hora.
Bueno, está bien. Porque aquellos que vienen desde la ciudad de Buenos Aires, que hacen media hora... Por cualquier cosa, sí. No les va a parecer mucho tampoco. No,
además el camino es muy lindo, hay preciosas propiedades, muchas flores, sobre todo esta época del año que está floreciendo todo sobre la ruta. Así que realmente es lindo llegar hasta acá, ¿no?
Contame, ¿cómo se les ocurrió esto de hacer una casa de té galés?
Es una larga historia. En realidad, cuando yo era muy jovencita... en El Bolsón, que es una localidad a 130 kilómetros de acá, mi suegra tenía una chacra y ella era de origen galés, ¿no? Muy estricto con sus ceremonias y con su elaboración de las tortas y la elaboración del té sobre todo. Y se nos ocurrió hacer ahí la casa de té originalmente. Pasando los años, después de muchas situaciones que hemos pasado, decidí yo personalmente abrir una casa de té junto con mi esposo y mis hijos acá en Bariloche.
Pero que ya venías con ya nutrida de todo lo que ya era culturalmente.
Sí, había aprendido de mi suegra todos los... son todas recetas galesas.
Ah, qué bueno.
Son todas recetas muy antiguas galesas.
Sí. Qué lindo. Sí, sí. Y contanos un poco también cuál es la historia, porque nos contás todas las recetas que aprendiste de tu suegra. ¿Cuál es la historia que los trajo aquí, que los haya en Bariloche?
¿La historia galesa?
No, la historia de cómo llegaron ellos aquí, la de tu suegra.
Bueno, mi suegra es de origen galés. No sé si saben algo de la historia galesa, pero si quieren los cuento un poquitito. Un poquitito. Sí, los galeses son de origen celta, no son sajones como los ingleses. Uh-huh. Y ellos, agobiados un poquito por situación social, política y religiosa, vinieron a la Patagonia. Y ellos, la única manera de reencontrarse con todos sus emigrantes que vinieron de Gales, uh-huh, era juntarse después de del servicio religioso a tomar el té.
Ah, qué bueno.
Entonces cada uno traía algo que tenía en su casa. Así se formó lo que es el té galés. Por eso hay tanta variedad de cositas.
Ah, qué bueno. Entonces, es también un rasgo cultural que fue creciendo, que se fue sustentando en la medida que venían más galeses a la Argentina.
Exacto.
Qué bueno.
Ella desciende directamente del señor que trajo a los galeses a la Patagonia, ¿no?
Ah, sí, sí. Eso sí. Es interesante.
Y es que los trajo, formó después Treleu, porque Treleu significa tre en galés es pueblo y el leu viene de Lewis Jones, que es el organizador de toda esta historia, que era el abuelo de mi suegra.
Ah, bueno, muy bien, o sea que tenemos larga data de historia.
Larga data de historia.
Y que están aquí. Nos contaba también que no solo es que llegaron a la Argentina y se fueron a un solo lugar, fueron cambiando el rumbo.
Llegaron primero a Puerto Madryn. Madryn se llama así porque el capitán del barco que los trajo era de una localidad en Gales que se llamaba Madryn. después se llama Puerto Madryn. Ah. Ellos vivieron muchos años en unas cuevas, un tiempo en unas cuevas, porque llegaron en pleno invierno, después de 2 meses y medio de viaje en el barco. El mayor problema que tenían era el agua. Entonces un grupo de jóvenes en la primavera, porque ellos llegaron un 28 de julio en pleno invierno, se dividieron. Un grupo se fue hacia el norte y otro grupo se fue al sur en busca de agua potable, agua dulce.
Sí, sí.
Porque tenían el mar solamente. Mar, viento y tierra, era lo único que había. Entonces un grupo de jóvenes encontró agua, volvieron y les contaron a todos sus compañeros. Entonces se armaron dos grupos, unos que se fueron hacia el sur y otros que se fueron hacia el norte. Los del norte formaron Esquel, Dolabon, Trevelin, Esquel. Esos pueblos son originariamente galeses. Y los del sur formaron Trelew, Gaiman y Dolabon.
Ajá.
¿Sí? Bien. Algo que es muy llamativo, que la gente por lo general no sabe, que la torta galesa, que tiene muchísimos ingredientes, es un invento argentino.
¿En serio? ¿Es un invento argentino? Y nosotros que la comemos porque creemos que es galesa. De verdad.
Pero fue inventada por los galeses. Porque los hombres iban a trabajar afuera, hacía muchísimo frío, y las mujeres empezaron a juntar todo tipo de ingredientes y armaron la torta galesa. Después se industrializó y se fue a Gales y a todo el mundo. Pero originariamente es patagónica.
Qué bueno. Elfi, acá teníamos Pato que preguntaba el porqué del nombre de la casa de té.
Ecus. Porque nosotros originariamente somos gente de campo. Uh-huh. Y Ecus viene de equinos. Uh-huh. Por eso nos gustó Ecus, ¿no? De hecho, la que también es posada de campo, cada habitación tiene nombre de caballos importantes.
Ah, qué lindo.
Sí.
Qué bueno. O sea que allí tenemos el nombre de la posada. Bien, sí. Tenemos que empezar a degustar, por supuesto, este maravilloso té. Les cuento a los que no están viendo, a los que solo escuchan, que por empezar, un detalle hermoso es el de la vajilla. ¿Por qué elegiste? Nos contaba Elfi que cada persona es diferente a la otra, entonces cada mesa tiene un juego diferente de porcelana. Sí. Después la gente llega acá y elige
la mesa que quiere, sí, por supuesto.
Son todas distintas. Muy bien.
Sí.
Las porcelanas, ¿cuál es la historia de estas porcelanas?
Bueno, la gran mayoría son heredados. Uh-huh. Y una gran cantidad también ha sido comprada. Uh-huh. Es vajilla inglesa.
Acá tenemos vajilla inglesa. Sí. En otros lugares tenemos.
Sí, también, sí. La gran mayoría, sí.
Qué bueno.
Sí.
Y unos colores preciosos. Bueno, cada mesa está decorada conforme a la vajilla también. ¿Cómo es la ceremonia? ¿Cuál es la diferencia entre una ceremonia de té común y una galesa? ¿Por qué la galesa es tan especial?
Bueno, primero la infusión.
Bien.
¿Sí? En nuestro caso, la infusión la hacemos nosotros. Es un blend que hacemos nosotros. ¿Sí? Es totalmente orgánico.
Bien.
Después de mucho probar distintas mezclas, nos decidimos por el que tenemos en este momento, que son secretas.
Claro,
claro.
Secretas, pero ¿algo podemos saber?
Que la base es té negro.
Ok, bien, ¿sí? Tenemos té negro, té y después negro. Es magia.
Y la otra es magia.
Perfecto.
Totalmente.
Magia galesa, sí. Entonces, en el té.
Y les voy a contar algo que es importante. El té, por lo general, la gran mayoría de las personas, yo también lo hice y lo tuve que aprender con mi suegra, que era muy estricta con todos esos requisitos. Uno toma, por lo general, un saquito de té, lo pone en la taza, le pone agua hirviendo y se lo toma. Bueno, no es así como se debe hacer. Para empezar, se debe tomar té en hebras, porque no puede ser adulterado el té en hebras.
Ah, ¿sí? Qué bueno eso.
Sobre todo si es orgánico.
Bien, bien.
La temperatura del agua no tiene que hervir. Uh-huh. Nunca tiene que hervir porque los taninos del té se queman. Entonces salen esos tés amargos, horribles, que a nadie le gusta. Es por eso.
Bien.
Así que compren té en hebras y no hiervan el agua.
No
tiene
hay
que
hervir
un poquito más
el agua.
Mate.
Bueno, es muy buen dato, sí. Unos 90 grados.
Sí, más o menos. Y la cantidad es una cucharadita de té al ras de té en hebras, más una para la tetera.
Ah,
si son dos personas, son 3 cucharaditas.
Bien.
Nada más.
Sí.
Y
Si no, no sale demasiado intenso.
Demasiado intenso y amargo de nuevo, ¿sí?
¿Cómo pensaste el blend que elaboraste para Ecus?
Y porque hemos hecho muchas pruebas con Andrés hasta que nos gustó. Es decir, fue una idea que salió así, no específicamente. Probamos varios blends hasta que nos gustó este, ¿no?
¿Que identifica a la casa?
Que identifica a la casa. De igual manera, ahora estamos haciendo varios blends más, ¿no? Estamos esperando la certificación y después van a salir varios más.
Hablando de certificaciones, ustedes están certificados con algo muy, pero muy importante, que es el sello de sustentabilidad.
Tal cual.
Que lleva muchísimo tiempo, años. De lograr. Este trabajo, este arduo trabajo, tuvo su resultado, fue súper sí, positivo super y se positivo. Logró sí, conseguir sí, el sí. sello.
Hay muchos detalles.
Contanos qué involucra el
¿qué
sello.
¿Qué involucra? Bueno, por lo pronto, todo orgánico. Por eso está la huerta, por eso reciclamos todo el agua de lluvia, que con eso se riega. Todo lo que se consume es orgánico totalmente, ¿no? Desde la huerta, la fruta, los huevos de las gallinas, ¿no? En fin, los desayunos, por ejemplo, se hacen con los con huevitos de las gallinas a la mañana temprano. El yogur se elabora también aquí, se le pone fruta orgánica de la huerta, ¿no? Eso es una gran parte. Después todo lo que es jabones, shampoos y crema enjuague se hace con las lavandas de nuestra producción. En el futuro compraremos un alambique y haremos los aceites y las esencias y todo eso, ¿no?
Bueno, ¿querés que empecemos?
¿Cómo no?
¿Se sirve?
Se sirve el té, hay que colarlo, ¿eh?
Bien. Así que ¿querés, Pato, empezar la ceremonia?
Cualquiera, todo el mundo puede servirse, no hay ningún problema.
Para bueno. que no sea, ¿querés pasarnos el té? Y por lo menos, ahora vamos a servir el té, así ya empezamos con...
Sí.
¿Para qué?
No, todo.
¿Así?
Pero ya lo podemos sacar el capuchón.
Le sacamos el capuchón, bueno, para que lo apoyo en algún lado, le saco el capuchón y ya.
Ya lo retiramos, ahí está.
Bien, entonces...
Bueno, con la tacita.
Tenemos la tacita, ponemos
el colador
y servimos. Están escuchando, para aquellos que están del otro lado, les cuento, es una tetera muy bonita que estaba envuelta con un capuchón para que mantenga el calor.
Exacto.
Ahora estamos sirviendo el té, ponemos el colador en el recipiente para que no se vuelque y se lo vamos a pasar a Alejandra para que se sirva ella. Y vamos a servirnos todos. Me encantaría que describas esta mesa para que veamos.
Sí.
Elfi, ¿querés servirte aquí? Vamos bueno, también aquí, así.
Se puede tomar con leche también, si quieren. En realidad, no se debería. Pero es libre albedrío. Si se tomara con leche, hay que poner la leche primero.
Ah,
y
bien.
Y fría.
Muy bien, Pato.
Porque antiguamente la porcelana manchaba mucho las tazas. Entonces, poniendo la leche primero, no se mancha.
¿No se mancha la porcelana?
No se mancha la porcelana. Sí, ponemos primero la leche.
Es un muy buen truco, muy buen truco.
El té con leche es británico, no es galés, es inglés.
Es inglés, sí, ya sé, pero hay mucho. Hay gente que no
hay gente que lo toma igual, claro.
Leche, no hay ningún problema.
Perfecto,
¿no?
Perfecto. Y ustedes no tienen problema, les dan leche, sí, cada uno lo toma como quiere.
Por supuesto. Sí,
bárbaro, sí, muy
hay
bien.
Que ser flexibles.
Ahora nos toca, lo tenemos aquí.
Bueno,
¿azúcar o sin azúcar?
En realidad es a gusto de
cada
uno.
¿Cómo corresponde?
Como corresponde es sin azúcar.
Bien,
pero...
vamos a tomarlo como corresponde. A ver, vamos a...
pero se puede tomar con azúcar.
¿El aroma?
No hay ningún problema.
¿Cuánto tiempo hay que infusionar el té antes de tomarlo?
Y 2-3 minutos, más no.
Corremos el riesgo de que se...
Que se pase.
Ah, ok. Es un buen dato.
A veces cuando sucede eso se le puede agregar agua caliente a la tetera. Hay casas de té que ponen una jarrita con agua caliente para...
En cuanto a la ceremonia del té, ¿en cuántos pasos consiste? ¿Lo estamos haciendo bien? Porque nosotros primero servimos el té. Quizá primero se hace otra cosa.
No. Después, por lo general, se comen los scones calientes,
Bien.
En este caso hay scones calientes con dulce de frambuesa de la huerta.
Uy, qué rico.
Y scones salados con ciervo ahumado y jamón.
¿Qué son esos?
¿Qué son esos?
Muy bien.
Después siguen las tostadas, ¿sí? Y después las distintas cosas dulces, que por ejemplo en este caso hay una ganache de chocolate.
Bien, les voy describiendo que tenemos acá un triolet que en realidad es de dos. Y la bandeja de arriba tiene...
Tiene una ganache de chocolate.
Oh, qué rico.
Una galletita de masa sablé y dulce leche.
Me encanta la masa sablé.
Ah, de masa sablé. Yo pensé que era una versión casera del alfajor de maicena.
Ah,
porque
mirá.
También las tapas de maicena son así, planitas.
Sí. Después tienen coco y dulce de leche. Después tienen una trufa espirituosa.
Una trufa espirituosa.
Espirituosa con frambuesa.
¡Qué rico! ¿Y por qué espirituosa?
Porque tiene un poquito de alcohol.
Ah, muy bien.
Una tarta de nuez y miel.
Ahí las vemos.
Tarta de manzana.
Bien. ¿Scramble de manzana?
Scramble de manzana. Pequeñitos. Y acá está la torta galesa.
Bien, la torta galesa.
Te hago una consulta. ¿Vos pones uno de cada uno
por persona? Sí. Si eventualmente sobra... Se lo pueden llevar. Uh-huh. Hacemos una bandejita y se lo llevan.
Bien.
También está la opción celíaca.
Que vemos aquí, tenemos una bandejita. Recuerden que hay que llamar y avisar que alguna persona que tiene que es celíaca, entonces ellos se encargan de preparar un té especial. Pero no lo hacen aquí mismo,
no,
para que estén tranquilos.
Sí, mi cocina no está habilitada para celíacos.
Bien.
Nosotros somos muy respetuosos con ese tema. Bueno, está... lo hacemos en otro lado, ¿eh? Lo hace otras personas. Por supuesto, certificadísimo, con toda la seguridad del mundo, ¿eh? Lo pueden consumir.
Y no se mezclan
las dos cosas, ¿eh? En la cocina tenemos un sector especialmente para el despacho de todo lo que sería.
Muy bien, muy bien. A mí se me ocurrió que preguntarte cómo está la tarta de coco. La parte de arriba de tarta de coco, ¿es coco y huevo?
Sí, es coco,
dulce
huevo
de leche. Y dulce de leche el centro.
En el centro.
Perfecto. Sí. Y después tenemos el crumble de manzana, que es manzana.
Manzanitas
que se produce en el
árbol.
Claro,
sí,
porque
sí.
Ahora, le cuento, ahora no hay frutos aquí, pero nos contaba ella que sí había hasta hace... que van a florecer ahora en
ya
el verano.
Ya florecieron y en el verano se cosecha la fruta. Todas las variedades de manzana, corinto, grosella, frambuesa.
Granito. Sí, o sea que va a estar esto resplandeciente de colores.
De colores.
Qué bueno, me encantó.
Y
me encantó.
Olores, me imagino, sí, porque sí, cuando sí, tenés sí. La fruta y un aroma.
Sí, nosotros almacenamos la fruta en el sótano. Y todo se impregna, ¿no? Entras y hay olor, o a lavanda, o a manzanas, o alguna cosa de esa.
Qué lindo. Bueno, yo me voy a servir porque me encantó el pan tostado y quiero mermelada de frambuesa, porque sí, es mi fruta favorita. Qué rico. El pan, Elfi, también lo hace
vos. El pan se hace a la mañana, todo se elabora a la mañana temprano. No se guarda nada en el freezer, no se ponen colorantes ni conservantes. Todo se hace todos los días.
¿Los dulces?
También.
¿Y los dulces se les agrega azúcar?
Sí.
Bien, entonces tenemos la fruta, el azúcar y después todo lo demás es cocinar.
Claro, va de la planta va a la cacerola y de la cacerola va a la mesa prácticamente. El dulce no es muy dulce, yo no soy amiga de las cosas muy dulces.
Uh-huh.
Entonces la proporción de fruta y azúcar es bastante menor en proporción a la fruta, ¿no? El azúcar.
Esta mermelada es una belleza. Tiene un nivel de acidez que me encanta, ese nivel de acidez que hace sonreír. Es delicioso, tan particular en la frambuesa. Es por eso que es la fruta que más me gusta. Es una delicia. ¿Sabes qué me gustaría? Bueno, para empezar le vamos a pedir a Ricardo que ponga un tema musical. Así hacemos un corte y volvemos en un ratito. Muy bien, volvemos. Muchísimas gracias por el tema musical y a Ricardo, nuestro productor. Estamos aquí rodeadas de todas estas delicias que están hechas en casa. Pero no es lo único que se hace. Hay un proyecto nuevo que los tiene muy, pero muy atrapados y que empezamos a ver algo cuando llegamos, unos plantines por ahí, que uno dice, ¿son poquitos? No, son 400 plantines de lavandas. ¿Cómo surge este proyecto de las lavandas?
Bueno, como somos Hostería Verde, nos pedían nuestros huéspedes que sea en lo posible jabones orgánicos. Y era todo un desafío y no sabíamos bien cómo encararlo. Hasta que Andrés, con muy buen criterio, dice, bueno, vamos a comprar plantas de lavanda y hacer una plantación propia. Uh-huh. Eso significó todo una logística, ¿no?
Hubo, ¿cierto?, que reorganizar el lugar.
Organizar todo el lugar, plantarlos, cuidarlos, requiere todo su tiempo y su trabajo.
Perdón, quiero contarle a la gente que cuando hablamos de este lugar, estamos hablando de, estamos por la avenida, por Bustillo, la principal, tenemos a la izquierda la entrada a Ecus, no es solo una casa de té, es una posada, y a la izquierda también, bueno, es una casa preciosa, muy acorde al lugar donde está, lo había descrito Elfi como un lugar agreste. La posada es hermosa y a la izquierda tiene estas plantaciones de lavanda que son, uno dice, bueno, 400 plantines, parece un montón, pero en realidad el lugar que ocupan es, no sé, acotado.
Sí. Relativamente chico, ¿no? Uh-huh. En realidad. Porque pensemos que la planta crece mucho. En este momento es el segundo año recién. Por lo pronto las plantas son bastante chicas. Es muy bonito de verlas en el verano todas florecidas.
Qué lindo.
De igual manera, lo que se usa de la lavanda es apenas una tercera parte de la flor, ¿no?
Acá tenemos de ejemplo para aquellos. Les vamos contando para los que escuchan y los que miran lo pueden,
claro,
ver directamente.
Es una semillita que está adentro de cada folículo, sería, ¿no es cierto?
Sí, son como muchas. La lavanda es bastante, es larga como el trigo, imagínense el trigo.
Claro,
y está formado por un montón como de folículos.
Sí, pequeñitos. Y allá
vainas.
Adentro, sí, vainitas. Y allá adentro hay una mini semillita con la cual se extrae el aceite.
Bien.
Con eso se elaboran los shampoos, los jabones y la crema enjuague de la posada.
Bien.
O sea, y con el resto se hace las almohaditas relajantes o las bolsitas de lavanda para los toilets o para las habitaciones.
¿Por qué perfuma?
Porque perfuma. Además se usa, también es comestible. Yo lo uso también para la repostería, para las tortas, y hago dulce de lavanda.
¡Ah, qué rico!
Sí, tiene un gusto bastante particular, pero es muy rico.
¡Qué bueno!
Solo de lavanda, no lo
mezclo. No lo mezclo un poquito, porque no tiene pectina. La pectina es lo que aglutina el dulce. Y esto no lo tiene. Entonces,
o sea,
lamentablemente lo tengo que mezclar. Pero todo orgánico igual, ¿no? Sí, 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 sí.
Bien, o sea que tenemos el dulce, tenemos las almohaditas, como propiedad es relajante naturalmente.
Totalmente.
O sea, es un relajante natural, y las almohaditas, todo esto que producen, aparte de dárselo a los huéspedes, porque la gente puede venir, acercarse y comprar.
Sí, pueden venir a comprar los dulces, el té, las almohaditas y los jabones y los champús.
Jabón y champú también pueden comprar.
Sí.
Muy bien, o sea, sí, que sí, sí, es fantástico.
Sí, se cierra el ciclo.
Se cierra el ciclo, sí.
Sí, sí, sí.
Y hablando de cerrar el ciclo, Andrés nos contaba que este proyecto tenía como tres patas. Una pata ambiental, que tiene que ver justamente con generar este entorno favorable, ¿no? Y bueno, contanos, la otra pata sería la económica y la otra pata que es la del sello de sustentabilidad.
Claro.
¿No?
Claro. Una de las patas es también ayudar al prójimo, y de esa manera, por ejemplo, hacemos una vez al año una feria para todos los feriantes de la zona. Les proveemos el lugar y pueden vender sus cositas,
¿no? Ah, esta sería la pata social de la que le hablaba. La pata social. Muy bien.
Sí, sí, sí. Acá en el predio este, ¿no? Se hace una gran feria. Y vienen todos los feriantes que quieran.
Todo artesanal.
Todo artesanal.
¿Qué tipo bien. De productos?
De se puede todo, encontrar? Absolutamente de todo. Desde, no sé, tejidos, plantas, jabones, juguetes, lo que venga, lo que quieran, cerámica.
¿No? ¿Y eso tiene una fecha especial?
Por lo general lo hacemos en febrero, ¿no?
Ah, en temporada. En temporada. En temporada de verano, sí.
Después algo, por ejemplo, que si se quiere, no parece importante, pero sí lo es. Delante de la propiedad hay una subida muy intensa. Entonces, ajá, los ciclistas vienen muy cansados. Entonces, en el frente estamos ahora haciendo bancos.
Ah, mira.
Para que la gente, cansados como están, se puedan sentar. Parece una soncera, pero no lo es.
No, no, claro.
Es muy ardua la subida esta. Sí. Y ahí va a haber un mapa también, identificando el lugar y la zona de reserva natural.
Me todo. Hace acordar el Camino de Santiago, perdóname.
Ah, qué bueno.
Tenés las postas para que la gente descanse a medida que va haciendo el recorrido.
Exacto,
que es largo.
Es como una posta.
Ah, sí. Qué bueno, es verdad. Es verdad, qué lindo.
Esa es la idea, sí, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, eso es muy importante porque es generar un entorno comunitario.
Exacto.
En algo que está dentro de una reserva, o sea, está dentro de un...
Una reserva natural.
Por lo tanto, hay que ser
coherentes
con lo que
exactamente, tiene,
sí, exactamente.
Tal cual.
Eso por un lado. Después tenemos la pata ambiental, que bueno, es lo que ya habíamos conversado antes.
Sí, tenemos el agua que se recicla.
La pata económica, ¿cuál sería? Vivir de esto.
Vivir de esto, claro. Es un proyecto familiar, una pequeña pyme, y bueno, tratar de hacer lo mejor posible para que el huésped realmente se sienta bien y vuelva.
Elfi, ¿cuántos años tiene la casa de té?
La casa de té tiene 20 años.
20
y
años.
Y la posada tiene 10 años.
Bien. ¿No?
Amamos el silencio, esa es otra característica que también es importante, ¿no? Porque hay mucho ruido, mucho bullicio y se necesita un poco de silencio y de reencontrarse con uno mismo, ¿no?
Hay el sello que tienen ustedes es muy, pero muy importante porque tiene que cumplir muchos requisitos. Yo sé que el Yao Yao también los cumple y que por eso también tienen sello, pero aquí son solamente tres lugares,
sí.
O sea que es muy importante lo que se ha logrado.
Sí, gracias a Dios, sí.
¿Y el otro lugar que es?
Es el Edelweiss en el centro.
Bien, o sea que también tenemos aquí que todo es orgánico y que hay solamente tres lugares que pueden ofrecer lo mismo.
Claro.
Muy bien, eso es muy, pero muy interesante. Vimos carteles en la huerta con todo.
Con todo.
O sea, las papas que podemos comer aquí también sí. Las producen ustedes.
Las papas, las arvejas, los repollos, las lechugas, las chauchas, en fin, todo lo que
todo.
Tiene una huerta. Están las gallinas que con los huevos. Y se cierra el ciclo, ¿no es cierto? Porque se composta lo de la cocina, va al gallinero, el gallinero a los huevitos para la elaboración de las tortas.
Tenemos la producción de lavandas, que es tan, tan importante, como proyecto, tan importante. ¿Cuál es la lavanda que se está sembrando aquí?
Lavandina argentina. Exacto, perdón.
No, está bien.
Lavandina argentina, sí. Porque es la que tiene dos floraciones, ¿no? Y el aceite que se extrae es excelente, ¿no? De primera calidad.
¿Dos floraciones en dos épocas diferentes del año?
Es una continuación de la otra, ajá, prácticamente, sí. Depende del podado. Depende del podado.
Uh-huh. Ahora, cuando crezcan las lavandas, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar?
Va a haber reestructuración.
Sí, la idea es después agrandarnos, ¿no? Uh-huh. Pero allá, acá, no hay superficie para eso.
Ah,
es
bueno.
Es otro proyecto. Vamos a empezar con esto, a ver si sale todo bien, que va a salir bien.
Obviamente,
y una vez que lo hemos comprobado, ahí se verá el otro paso.
Bien.
Pero la idea sí es continuar con esto.
A ver, acá tenemos para cada persona
para
que
cada
viene...
comensal... 5 pedacitos, degustación de 5 porciones de tartas distintas.
Cuando hablamos de, ¿sí?, la de ganache, que le decíamos a ustedes, es esto, y yo lo voy a probar ahora, miren, y tiene es crema,
frutos orgánicos,
una,
tiene un arándano y un corinto.
Un corinto, estuvimos viendo las plantas de corintos, sí, y los tiene frutitos como verdes,
como
muy claritos, así como transparentes, como uva. Entonces aquí tenemos el arándano y el corinto.
La repostería galesa se caracteriza por ser cosas bajitas, nada grande,
delicioso,
nada voluminoso.
Bien.
¿No? Entra más por el sabor que por la decoración.
Y todo dulce, no hay cosas saladas, salvo el sanguchito de...
En este de caso con. Sí, pero si vienen más tarde a tomar el té, se incorpora más salado.
Ah.
Porque es como un high tea, sería un claro, té cena.
Claro.
¿Sí?
Claro. Mm.
¿Y qué
esto
incorpora?
Es una...
distintos dips de distintos sabores.
Ajá.
¿Eh? Sí, sí. Si vienen una onda 7.5, ya con eso... como un té cena, exacto.
Qué bueno. Esto es un manjar.
Gracias.
Es un manjar. Gracias. Un manjar.
Es chocolate de verdad. Ese es otro detalle, claro, que parece sonso, si se quiere,
no,
porque hay muchos chocolates que dicen que tiene sabor a chocolate.
Yo me cruzo acá, les cuento, acá quieren, por supuesto, quieren probar todo, absolutamente. Y estamos degustando absolutamente todo lo que hay. Esta torta te va a encantar, Edu. Yo vuelvo con la mermelada de frambuesa. Me verán que estoy aquí con la mermelada de frambuesa porque estoy disfrutando enormemente de esto. Ah, no, pero quiero mostrarle a la gente. Voy a probar cada una de las cosas.
Claro.
Así nos contás. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos masa sablé.
Masa sablé con dulce de leche. El dulce de leche lo incorporaron los galeses en la Argentina, por supuesto, porque allá no se conoce,
claro,
¿sí? Pero bueno,
bueno, es una
también
masa.
Se hace con fruta, con dulce de la zona, depende.
Bien, o sea que es una, hablábamos de esto, ¿no? Del tema ambiental y social, todo lo que hay aquí, orgánico y sustentable, lo que no se produce... se trae también con las mismas condiciones de la zona.
Exactamente, con las mismas condiciones.
El dulce de leche es un caso, ese sí, caso.
No, el dulce de leche lo hago yo.
Mm.
Sí, sí.
No, queremos probar el pote de dulce de leche. Queremos descubrir, porque dulce de leche casero es muy difícil de hacer.
Es muy difícil de hacer, sí, señor.
Perdón, sí, yo sí, sigo sí, comiendo, gente, me están escuchando. Cuando escuchan el vacío... soy yo que estoy comiendo, así que bueno, les comparto esto que es una delicia. Tenemos para un lado un paisaje de verde, verde, verde y montaña. Del otro lado tenemos el fondo, hacia el otro lado tenemos la calle, la avenida, con la huerta que se ve a la entrada de la posada. Podemos imaginarnos cerquita el lago. Estamos aquí nomás de... ¿A cuántos minutos del Nahuel Huapi?
En realidad el lago está bien cerca, lo que pasa es que nos molesta una montañita que tenemos ahí.
Ay, en el medio, sí, claro.
Sí, pero estamos ahí a...
¿El Cerro Campanario?
Estamos cerquita del Cerro Campanario y estamos a 2 cuadras del lago.
Bien.
¿Y de Puerto Pañuelo cuánto?
El Puerto Pañuelo forma parte del Yao Yao, ¿no? Y eso está en el kilómetro 24, nosotros estamos en el 18.500.
Es cerca.
¿No? Muy cerca.
Sí, es muy cerca.
Muy
acá
cerca.
Esto está cerca de muchas excursiones, ¿no?
Mm.
Tenemos campanarios, tenemos todo circuito chico que es enorme,
claro.
Hay muchas cosas para hacer dentro del mismo circuito chico, ¿sí?
Claro.
Bueno, Laguna del Trébol, Colonia Suiza, ¿no?
Terminas la excursión y te venís a tomar el té.
Ahí está.
Así.
A recuperar
así.
Energía.
Claro.
Por más que acá está todo muy silencioso, nosotros hablamos y ustedes nos escuchan, pero hay gente alrededor. Hay gente, pero todos en absoluto silencio. Y ella nos cuenta que siempre es silencioso, siempre hay poco ruido, porque la gente viene aquí a descansar. Entonces tienen que evadirse del ruido de la capital.
Exacto.
O del lugar donde viven, y vienen aquí a tomarse su descanso. Y yo, mientras descanso, también estoy degustando. Tenemos esta porción de torta.
De nuez con miel.
Nuez con... Ah, miel.
Y la miel también es orgánica. No la produzco, no uh-huh. la producimos nosotros. Pero está certificada de acá de Arelauken, ¿no? Es original. Sí, sí, sí.
Bueno, me estoy probando todo y dejo la mitad para comer después, porque sí, pruebo todo mientras hablo, para que también sepan.
Te hago una pregunta, Elfi. Uno va comiendo y el té se acaba. ¿Vuelve otra vez?
Todas las veces que quieren té se puede tomar. De hecho, si quieren ahora traemos más té.
Claro, o sea, nos podemos quedar hasta medianoche tomando té.
De hecho, hay personas que vienen a las 4 de la tarde y son las 8 y todavía están.
Claro, es largo.
Después hay mucha bibliografía también que pueden quedarse y leer, ¿no? O se pueden ir afuera a tomar el té también.
Ah, afuera. ¿En qué época funciona afuera? Porque
depende del tiempo un poquito, ¿no? Pero por lo general en primavera, entrado el verano, ya se toma afuera el té si quiere.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, igual les cuento, el sol está radiante, se puede tomar el té afuera. Lo que pasa es que se nos enfriarían más rápido los scones, y se enfriaría más rápido el té.
Sí,
ahí.
Es verdad.
Pero el tiempo está. Hay un viento impresionante, eso sí, pero se puede hacer igual. Bueno, entonces estábamos con...
¿Puedo meter un bocadillo?
Pero sí, cómo no.
Contar lo que es la ambientación. Mucha historia familiar a través de la historia de los galeses que se instalaron en la Argentina con el Mimosa.
Exacto.
En el 1800. Y vos contaste ya de los que fueron al norte y fueron al sur, pero como decoración tenés mucha de esa historia, que es buenísimo para el que viene
claro,
a conocer.
Porque nosotros participamos en la noche de los museos.
Ah.
De la zona.
Claro.
Claro. Entonces Andrés hizo varios pósters explicando la historia de Grecia, porque es prácticamente desconocida, lamentablemente, ¿no? No sé si saben, si puedo decirlo,
sí,
puedo
sí,
contar.
Sí.
Cuando llegaron los galeses en 1865, no había límites, no había fronteras, ¿sí? La Patagonia era tierra de nadie.
Claro.
Lo único que habían eran los tehuelches, ¿sí? Los galeses hicieron muy buenas migas con los tehuelches. Los tehuelches con los galeses, ¿no? A la inversa. Y dentro del grupo de los letrados galeses en aquel entonces, había un topógrafo que junto con el perito Moreno delimitaron los límites y las fronteras, ¿sí? Tomaron en cuenta las altas cumbres y los cauces de los ríos. Los que fluían al Pacífico eran chilenos, los del Atlántico eran argentinos.
Ajá.
Entonces, todo el sector prácticamente de la Patagonia es argentina porque en un momento dado, estamos hablando de la época de Sarmiento más o menos, ¿sí?
¿Sí?
Se le preguntó al galés qué quería ser, si chileno o argentino. Y ellos por supuesto dijeron argentino, ¿no? Porque
claro,
les abrieron las puertas. Entonces hubo un plebiscito que se llamó el plebiscito del 16 de octubre, que tengo toda la documentación para que la vean, en la cual ellos firmaron ser argentinos.
Wow.
Entonces toda esa zona es argentina gracias a ellos.
Mira qué bien.
¿No? Algo que no se estudia.
Qué
demasiado
interesante. No, pero es absolutamente
sí.
Es...
Hay muchas anécdotas, no sé si puedo contarlas.
Sí, aparte le cuento en el medio en que ella continúe, que si tienen el privilegio de encontrarse, vienen aquí y se encuentran con Alex en persona, les puede contar cómo fue la primera interacción que hubo entre galeses y tehuelches. Entonces, que se habla de un aborigen totalmente pacífico,
totalmente,
que se amigó con los galeses. En cuanto entraron a una casa y había una mujer con un bebé, y esta mujer, muy inteligente, le ofreció su hijo a la esposa del cacique, digamos.
Exacto.
A la mujer del cacique. Entonces, por ese acto, simple, por ese acto tan simple y de tanta humanidad, trazaron lo que después fue una gran amistad.
Una gran amistad. De hecho, los galeses adoptaron a tehuelches. ¿Sí? Los criaron como propios. Hay fotos que documentan eso.
Bueno, ¿no? Si se encuentran, justamente, si se encuentran con Alex, él les puede contar también la historia
sí,
y otras historias más, porque
hay
este lugar está lleno de historias.
Muchas lindas. Sí.
Pero continúa con estas anécdotas que son súper interesantes.
Sí, bueno, esa es una muy, muy importante, la de la... Porque los galeses cuando llegaron eran gente sin dinero prácticamente. Lo único que tenían era el pastor, porque ellos son protestantes.
Ajá.
La mujer pastor tenía, estaba muy bien económicamente y subvencionó a todos los que no podían venir y les pagó el viaje.
Qué bien.
También incluyó el barco, ¿no? Que era un barco pesquero que lo tuvieron que adaptar para transportar tanta gente.
El Mimosa.
Sí, el Mimosa. Y la señora después se quedó en la ruina.
Wow.
Sí.
Qué impresionante.
Impresionante.
¿La señora se quedó en Gales?
¿O no, 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 se quedó acá?
Vinieron todos.
Con su esposo, que era el pastor, ¿sí?
O sea que fue un proyecto que involucraba muchas personas. Sí, 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 claro. Sí, sí.
Muchos se sintieron defraudados porque Gales es tan pintoresco como Bariloche, con la diferencia de que tiene clima marítimo, porque están en las islas británicas, ¿verdad?
Claro.
Pero por eso un grupo después se fue a Trevelin y Esquel, que es muy lindo, muy parecido a Gales, ¿no?
Bien. O sea, a buscar algo de similitud con su paisaje, claro, natural, con, exacto, el que tenían en la memoria.
Y ellos fueron grandes productores de trigo. En realidad, la agricultura fue enseñada por los tehuelches a los galeses, porque los galeses eran más de tendido en líneas férreas, uh-huh, y minas de carbón. No, de agricultura no sabían nada, ¿no?
Ah, bien.
El tehuelche les enseñó.
Claro.
E intercambiaban conocimiento con otro tipo de conocimiento. Por ejemplo, los galeses le enseñaron a hacer el pan, la manteca, los dulces, ¿no? El tehuelche, bueno, carne y cueros y todo eso, ¿no? Claro. Pero fue una relación hermosísima entre ellos.
¿Y ese acto fue lo que...?
Claro. Realmente el cacique se sorprendió porque decía, estos gringos, ¿qué hacen? ¿Cómo van a entregar un hijo a otra gente que no conocen, ¿no? Eso los descolocó. Y ahí selló una gran, gran amistad, ¿no? Muy linda, la verdad, una historia muy linda. Y mi suegra me contaba que eran muy educados, muy altos.
Muy altos.
Muy altos, porque ella es muy peticita. Con una sociedad muy clarita, ¿no? Con valores muy claritos. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Y
absolutamente pacíficos.
Absolutamente pacíficos.
Sí. Se siente un aroma a lavanda impresionante.
Sí.
Sí. Viene desde allí, me parece.
De acuerdo, sí, sí, sí.
Muy rico aroma a lavanda. Bueno, como decía Pato, entonces hay en todos lados recordatorios de la historia.
Y fotografía.
Sí.
Mucha fotografía. Hay un mapa hablando de la cuestión de límites, original, escrito en galés, que es nuestro porque es de la familia.
Claro.
¿Sí? Que este señor se llamaba Hluit ap Iwan, que es el que trabajó con el perito Moreno con la cuestión de límites. Y el mapa está expuesto, ¿no? Para que lo vean.
Eso, qué bueno. Y tenemos, aparte de ustedes, ¿qué otra familia galesa está en Bariloche y hace cuánto tiempo?
No hay casi
solo
galeses,
ustedes.
Sí, no hay casi galeses. Todos están en el Chubut, ¿sí?
Bien.
En Esquel, en Trevelin, en Dolaban, en Gaiman, en Trelew, ¿no?
Toda esta parte.
La mayoría están en el sur, sí. Hay muchas casitas de tegales.
Bueno, nos vamos entonces a lo que se relaciona con la ceremonia del té, que es el cierre, lo más importante, la torta galesa. La torta galesa, receta de familia, receta
cada
de
familia
todo el mundo.
Tiene una receta secreta.
Bien, pero la básica nos decís, para contarle a la gente de qué
¿De
se
qué
trata la
hecha,
torta
sí.
galesa, que es tan importante.
Bueno, como les contaba, los galeses, al trabajar tanto afuera en la intemperie, las mujeres empezaron a juntar todo tipo de material e inventaron la torta galesa, que después se industrializó, pero originariamente es patagónica. Y tiene jengibre, canela, nuez moscada, pasas de uva, almendras, azúcar negra y coñac. Se macera bastante tiempo en coñac, por eso dura tanto.
Ah, claro.
El azúcar negra y el coñac hacen de conservantes. Y es tradicional que en un casamiento la torta galesa sea la arriba del todo,
sí,
y se guarde de un año al otro, ¿no?
Sí, que eso es dentro de un año la abren los propios la pareja que se casó,
claro,
y comen la torta galesa para festejar el aniversario.
Exacto.
Qué lindo.
Sí.
¿Vos tenés una variante especial o haces la de tu suegra exactamente?
Hago la de mi suegra. Sí.
¿Y ella cuál
cerrada
era? Cerrada,
guardada con 7 llaves.
¡Oh! Pero...
No, yo digo, qué generosa la suegra al compartirle a la nuera todas las recetas.
Sí. Que pasa que nos conocimos cuando yo era muy chica. Es una larga historia familiar. Digamos que yo me crié con ellos.
Okay.
Yo como una hija realmente.
Sí. De hecho, la primera casa de té que se formó en el Bolsón, la abrimos juntas.
Qué
yo
lindo.
Era jovencita.
Qué lindo.
Sí.
Bueno, es una hermosa familia quienes sustentan esta casa de té. Estamos desde Bariloche, como les decía, se llama Ecus, y Elfi nos contó todo lo que podemos. A ver, una porción muy pequeña de todo lo que hay aquí para conocer. Podemos estar horas y horas. Recuerden que nosotros también hicimos la recorrida por los alrededores, algo a lo que pueden acceder todos los visitantes.
Todos los visitantes. Y tienen material para leer muchísimo. Hay una historia, ¿me permiten contar
historia?
Este señor, Fruita Pigua, que tiene ese nombre tan difícil porque los galeses no tienen vocales prácticamente en su...
Es muy difícil.
Sí, sí, no tiene nada que ver con el inglés, ¿sí? Es un idioma propio porque es celta.
Ah, claro.
No es sajón como el inglés. No tiene nada que ver con el inglés, ¿sí? Tiene muy pocas vocales, muchas Y y Ws.
Sí.
¿Sí? Bueno, este señor Fruita Pigua, que trabajó con el perito Moreno en la cuestión de límites, cuando fue mayor abrió un almacén de ramos generales, que vendía cueros, insumos, botas, telas, como era antes, ¿verdad? Y lana, acopio de lanas de toda la zona. Para ese entonces, andaban bandoleros de Norteamérica dando vueltas por la Patagonia. Uno de esos bandoleros era Butch Cassidy.
Ah,
¿no? Era un
conocido.
Un nene, sí, un poco peligroso, porque se venía escapando de Estados Unidos y lo estaba persiguiendo, porque había robado bancos y trenes y no sé qué, la empresa de detectives Pinkerton de Estados Unidos, ¿no? Bueno, y estos señores, como se veían perseguidos, llegaron al sur, a una población que se llamaba Cholila, que todavía existe.
Cholila.
Cerca de Esquel. Ahí se afincaron, compraron mucho ganado, caballos, era muy buen tirador. Decían los que sabían que montando un caballo a toda velocidad podía pegarle un tiro a un animal y matarlo.
Oh, qué maravilla.
No sabemos si fue cierto, pero bueno, eso cuentan, ¿verdad? Bueno, este muchachito se le adosaron todo tipo de bandoleros, por supuesto. Era muy inteligente, tenía una mujer preciosa que se llamaba Etta Place, que conquistaba a toda la alta sociedad de aquella época y después le robaban.
Ah, bien.
Sí, sí, lindísimo. Bueno, la cosa es que este grupo de gente mató a Fruita Pigua en una emboscada.
El tatarabuelo de Ale.
Claro, que fue una pérdida tremenda para la sociedad galesa, porque era...
¿Tatarabuelo?
Sí, porque era uno de los pocos letrados, si se quiere, este señor.
Claro,
¿verdad?
Sí, sí.
El que vio todo ese escenario del asesinato de este señor era un empleado galés, en la cual escribe a sus padres todo lo que pasó. Yo tengo la carta original de esa carta.
No te puedo creer, sí. Sos la Biblioteca Nacional.
Y traducida al castellano, así que si a alguna persona le interesa la historia, se lo puedo prestar.
Qué
¿no?
bueno.
Sí, muy muy interesante, porque cuenta todo el episodio, todo lo que pasó. Escrito en galés y traducido al castellano.
Qué maravilla que este amor increíble que tenés vos por todo lo que es la cultura galesa, por supuesto transmitido por los protagonistas, se heredó también a tus hijos.
Sí,
podrían no haberles
supuesto.
Importado.
Sí, sí, sí.
Porque no necesariamente trabajarían con eso. Sin embargo,
sí,
los tres están involucrados con este proyecto.
Sí,
cada
sí,
uno de una forma
sí.
diferente, pero involucrados.
Todo, sí, pero que es muy importante la familia, digo yo. Hay que cuidarla, hay que saber de dónde vino uno, ¿no? Y eso me da pie a contarles que otra cosa importante que tenemos acá es un libro en la cual está el árbol genealógico de todos los galeses que vinieron, escrito a mano, y a qué se dedicaban.
Ah, qué bueno.
Es un libro muy gordito, y hay personas que, pues está por orden alfabético, hay personas que vienen especialmente a buscarse, a ver si se encuentran sus ancestros.
O sea que, aparte, es una labor impresionante, como hablábamos de la pata social.
Exacto.
Es una labor impresionante la que hicieron con la comunidad galesa.
Sí, sí.
Aparte, hay gente que perdió sus ancestros y
sí,
que no
la gran
sabe
mayoría los
de dónde
perdió, y se reencuentran, y es una gran emoción para sí. ellos y para nosotros, ¿no?
Qué lindo, es muy interesante sí. todo lo que nos contaste, todo lo que aprendimos dando la vuelta por la posada. Bueno, le recordamos gracias. A la gente que esto también es una posada, o sea, pueden venir a quedarse aquí, si les gusta esto de dar valor a todo lo que es orgánico, todo lo que es sustentable. Es muy interesante la propuesta de ellos y está bueno que esto funcione de la forma que funciona, que es todo un éxito, porque da pie a que otras personas tengan la intención de sumarse y bueno, claro. y entre todos por ahí hacer un mundo mejor.
Ojalá.
En algún momento. Pero está atrapando el estornudo.
Bueno. Apretate acá. Hay que apretarse ahí y pasa.
Y bueno. Entonces cerramos. Yo voy a probar la torta galesa. Chicos, ¿ustedes ya probaron todo? No, nada, absolutamente. Algo sí, falta la torta galesa. Nosotros te dejamos continuar con tu trabajo. Bueno. Muchísimas gracias por este aporte. La verdad es que estamos sumamente contentos porque yo me voy nutrida de una historia que no conocía y me encanta.
Gracias.
Así que te agradezco muchísimo.
Gracias por haber venido, ¿no?
Por otra parte, gracias a Andrés, le agradezco que él seguramente estará escuchando, porque ya me había puesto me había dado un pie para que yo abra la puerta a la historia galesa y por fin ahora pude conocerlo.
Bueno, un poquito. Bueno,
así es, muchísimas gracias.
No, Elfie. Por favor, gracias a todos ustedes.
Recuerden por que venir, estamos en Té con Analía, hoy con Elfie, desde Bariloche, en la Casa de Té. A la que pueden visitar. ¿Qué días pueden visitar?
Todos los días.
Todos
de
los días.
De lunes a lunes.
De lunes a lunes.
Ahora todavía en baja temporada, los días martes cerramos. Bien. Pero a partir del 15 de diciembre está abierto todos los días.
Perfecto.
A partir de las 4.
A partir de las 4 y en el verano a veces se hace mucho más largo, ¿no? Es hasta las 8.
Bien, o sea que en verano pueden estarse más un
sí,
tiempito más.
Sí, pueden quedarse afuera tomando té si quieren, no hay ningún problema.
Siete habitaciones, todos con las características de sustentabilidad y cuando vienen grupos, ¿hay que hacer una reserva especial?
Sí. Se reserva justamente porque como todo se hace orgánico y todo
bien.
Yo hago exactamente y un poquito más de acuerdo a las reservas.
Bien.
Porque no guardo nada para el día siguiente.
Perfecto.
Sí, es un detalle importante.
Muy, muy importante. Sí. Muy importante. Bien, o sea que hay que tener cuidado porque un grupo por ahí muy grande no va...
No hay lugar, no va a haber lugar, claro.
No va a haber lugar, les cuento, porque ella es muy meticulosa. No va a haber lugar porque ella quiere que todo el mundo tenga su espacio y que sea... Les cuento, esto es súper importante. Hay mucho espacio entre mesa y mesa.
Sí.
No es un lugar donde va a haber un metro o dos metros. Hay bastante, hay por ahí más de dos metros de entre mesa y mesa. Y quedó muy bien. Quedó
gracias,
muy bien.
Muchas gracias.
Eduardo de Pilar preguntaba qué tienen los alfajores de masa sablé.
Masa sablé con dulce de leche.
Y pregunta el dulce de leche cómo está hecho, que está, que parece...
Ay, es un secreto.
Ah. Okay.
Es dulce de leche. Con leche y azúcar.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Los espero el lunes que viene aquí en FM 91.1 Radio Amadeus en Té con Analía. Los lunes a las 5 de la tarde.
Muchas
hasta luego.
Gracias.